hoy abrimos nuestro jardín de Safo para hablaros de Feliciana Enríquez de Guzmán. Bienvenidos a este espacio de Historia de las Mujeres, Dorotea Santos. Feliciana Enríquez de Guzmán nació en Sevilla, dramaturga y poeta española, considerada la primera mujer en publicar una obra dramática en el siglo de oro, de la que se tenga constancia, eso sí, primera española en escribir un texto sobre teoría teatral y primera dramaturga española en emplear el recurso del travestismo masculino en su obra. Feliciana es la primogénita de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio formado por Diego García de la Torre y María Enríquez de Guzmán. Feliciana tomó sus apellidos de los de su madre, una práctica que no era extraña en el siglo de oro, y lo hizo porque, bueno, pues porque tenía un toque de distinción y por su abolengo andaluz. En 1616 se casa con su primer marido, Cristóbal Ponce de Solís, del que queda viuda muy pronto. Vuelve a casarse con Francisco de León Garavito, que parece ser había sido el amor de su vida. Su producción se reduce a una única obra conservada, Tragicomedia de los Jardines y Campos Sabeos. La autora merece ser recordada tanto por su defensa de la regla de las tres unidades clásicas frente a corrientes teatrales contemporáneas más populares, como por ser la primera dramaturga del siglo de oro que llevó una obra a la imprenta. Su primera edición fue publicada en 1624, la primera parte en Coimbra y la segunda en Lisboa. En Sevilla no se quiso editar porque estaba escrita por una mujer. La obra tuvo tantísimo éxito que se tradujo al portugués. Esta obra fue representada ante Felipe IV el 1 de marzo de 1624. No se han hallado otras comedias suyas, aunque se sabe que escribió una pieza titulada Las hazañas de las doncellas de Simancas. En esta obra Feliciana da al traste con dos de las prendas más alabadas de las mujeres, la modestia y el silencio. Se han recogido, entre otros poemas, unas décimas que incluyó en una obra de su segundo marido, Información en derecho por la purísima y limpísima concepción de la Virgen María, el soneto Las bodas de Maya y Clarisel, la censura de las antiguas comedias españolas en verso suelto y un madrigal realmente precioso que se titula El sueño de Gelita. La obra de la que estábamos hablando puede interpretarse como una especie de autobiografía. Obviamente es una autobiografía que está embellecida literalmente, donde se encubriría la historia de amor que vivió con su segundo marido. La obra de Feliciana Enríquez es de una gran maestría, es toda una oda a ella misma, a su sapiencia, a su crítica de la regla teatral del siglo de oro. Realmente voy a leeros algunos versos para que podáis conocer algo su obra, ¿no? Dice: cree nuestra poeta que ella ha sido la primera de todos en España, que imitando a los cómicos antiguos, propiedad ha guardado arte y preceptos de la antigua comedia, y que ella es sola la que el laurel a todos ha ganado y ha satisfecho a todos el deseo que tenía de ver una que fuese comedia propiamente, bien guardadas sus leyes con rigor, porque hasta ahora ni se ha impreso ni se ha visto en los teatros. Otras partes del prólogo continúa: de dos amantes que en sus tiernos años se amaron y adoraron con envidia y emulación de muchos enemigos desde el primer instante en que se vieron, y en el mismo, en sus almas, dulcemente, con recíproco amor se transformaron. Aunque ella se mudó y a él, que fue firme, remuneró el muy alto con ventajas, la historia en nuestros tiempos sucedida, que vio el famoso Betis y otro río y hoy leen escrita por sus verdes álamos, cifra nuestra poeta sevillana en su tragicomedia, que en Arabia finge haber sucedido, en los jardines y en los campos abeos, donde fueron los amores de Venus y Adonis, a quien Mirra, su madre, convirtiéndose en árbol de su nombre, partió con ellos de sus padres, Cintas, rey de Chipre. De la árabe Fenicia y de Pancaya, y dríadas mapias le criaron náyades, semideas y otras ninfas. Los aledaños de estos tiempos fueron los que vio el mismo Betis expidiendo los viles excrementos agarenos que sus olaros cristales emulaban, y los que vio llevando hijos suyos que en Alarache y luego en la Maroma dejaron tremendamente las banderas de Felipe III, rey de España. La segunda parte se la dedica a sus dos hermanas monjas en el convento de Santa Inés de Sevilla, a doña Carlota Enríquez y a doña Magdalena de Guzmán, mis hermanas. Esta mi tragicomedia, hermanas, os dedico, aunque en su primera parte solamente he celebrado los vanos amores del disimulado Clarisel con la pervertida Belidiana, que fue su bella Diana enamorada en sus tiernos años. Que si bien es verdad que esta parte no os toca, tocaos la segunda, en la cual se celebran los sólidos y constantes amor y contramor del mismo Clarisel y de vuestra española Maya, a quien este nombre quiso dar su claro y verdadero ejemplo de firme y leal amante, como os lo dirá el romance suyo, que dará fin a la fábula, si así se puede llamar la historia tan verdadera cuanto peregrina sucedida en los campos elíseos de nuestra Andalucía, disimulados en los sabeos. En esta segunda parte de la obra también incluye un complejísimo laberinto que contiene un homenaje cifrado a su segundo marido, una página completa formada con las letras que componen don Francisco de León Garavito, nombre que puede leerse en muchas direcciones partiendo de el propio centro. Feliciana conocía y alababa a los poetas clásicos, pero le parecía que no debían de ser imitados y que cada época poseía su manera de versificar. Era tarea del poeta hallarla, perfeccionarla, reflejar en sus versos el alma del momento. En un instante en el que regía de manera tan profunda lo imitativo, en que la originalidad no se valoraba, sino que se consideraba una extravagancia, esta idea resultaba verdaderamente revolucionaria. No le atraían los temas realistas, salvo para burlarse de ellos, el conflicto del honor, ese gran tema español, o los logros patrios, apenas fueron tocados en sus obras, cuando los teatros se llenaban de duelos, de espada, de damas violentadas y de padres iracundos y además vengativos, ¿no? Feliciana Enrique de Guzmán fue una culta y erudita mujer del siglo de oro. Grandes parejas han sido reconocidas en la historia de la literatura por su rivalidad, como por ejemplo Quevedo y Góngora, o Ortega y Gasset y Pirandello, entre otros. Nuestro dúo no desmerece ese reconocimiento. Estamos hablando del que vivió realmente con un hombre también excepcional en el ámbito de las letras. Grandes parejas, decíamos, han sido reconocidas y en la historia de la literatura por su rivalidad, ¿no? Como por ejemplo Quevedo y Góngora, o Ortega Gasset y Pirandello. Nuestro dúo realmente no desmerece este reconocimiento y, sin embargo, no ha sido encumbrado en los anales literarios. Nuestros protagonistas son Feliciana Enrique de Guzmán, que es de la que estamos hablando, y Lope de Vega y Carpio, Pero ¿quién conoce a Feliciana, que fue la primera dramaturga de autoría femenina en lengua castellana? ¿Por qué uno de ellos fue olvidado y el otro laureado? Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque era una mujer. Lo dicho, considerada quizás la primera que edita una obra de teatro en lengua castellana, La Sevillana se convirtió en una leyenda en sus tiempos y por eso fue retratada múltiples veces en diversas obras dramáticas en el siglo XVII. No se puede negar la fama literaria de la dramaturga, tanto como escritora laureada por Lope de Vega, como hipotexto para la materia prima temática de obras literarias de la época. Sin duda, la característica más importante de las obras es la fama que tenía Feliciana por ser una mujer intelectual y talentosa en las letras. Para poder asemejar lo extraño de tal figura como válvula de escape, le permite unos momentos de libertad por medio de la obra literaria, un mundo donde todo es permitido. Feliciana, como personaje histórico literario, es asimilada por medio de la ficción literaria, es decir, una figura tan prodigiosa se representa perfectamente en el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es mera ilusión, un mundo al revés, temporal, donde al final nada o muy poco cambia en la estructura sociopolítica del momento. Nada pasa si una mujer ficticia, vestida de hombre, es sabia y gana una cátedra. Siempre y cuando, terminando la obra, se quite el disfraz y regrese a sus funciones mujeriles.